pues nosotros aquí estamos acostumbrados a estas noticias, pero yo mientras que escuchaba a don Gabriel y a don Ernesto, yo me imaginaba es, ¿ustedes qué les dicen a sus socios? ¿Usted cómo le explica esta barbaridad a un señor en Singapur o en Filipinas que resulta que un alcalde que no ha podido pasar al teléfono porque el alcalde desafortunadamente no tiene la preparación para explicar un tema como este, está tomando una decisión que lo beneficia a él mismo, protegiendo al puerto del que él es socio, pero además, simultáneamente, se sabe que ese puerto está vendiendo sus acciones y por lo tanto, lo que están tratando de hacer es bloquear el de ustedes. Yo no entiendo su conversación con Ernesto Gamboa o con Gabriel Echavarría, pero con el filipino, ¿usted qué le dice?
Bueno, Julio, yo creo que es tan difícil explicarle esta situación hoy a los filipinos y a los señores de Singapur. Cuando estábamos o estamos a 3 meses de tener nuestro primer barco en el terminal de Agua Dulce y hacer realidad una necesidad que tiene no solo el país y el comercio exterior colombiano, sino indudablemente también la región. Como es de difícil explicarles que lleven 9 años luchando por construir un puerto para hacer una inversión de $500 millones, con todas las dificultades que durante este tiempo ha tenido, a pesar de visitas que en el gobierno del presidente Uribe recibió directamente al mayor inversionista, el presidente Santos, con la mayor apertura recibió 2 veces a instancias precisamente de la oportunidad que don Gabriel Echavarría les abrió para que hablaran directamente con el presidente, la seguridad que se les dio y haber superado y llegado al punto donde estamos hoy con la inversión prácticamente totalmente efectuada. Una inversión que, como le digo, son $500 millones para ellos y $120 millones para el grupo que yo represento, que va a manejar en ese puerto los negocios distintos de los contenedores, es decir, el negocio de los graneles y el negocio del carbón, en unas condiciones de competitividad absolutamente favorables del país, y que no entienden, y en la última visita que nos hicieron, ya directamente el señor Razón nos dijo que ni en el Congo había encontrado todas las dificultades que ha encontrado para venir a hacer esa inversión en Colombia. De modo que eso no tiene ninguna explicación lógica para ellos. Esta alcaldada, porque no se le puede decir de otra forma, advertida en reuniones en la Gobernación del Valle, advertida en reuniones en la ANI, advertida en reuniones en la Vicepresidencia de la República, definitivamente, casi que con el compromiso verbal de que no actuarían en contra de los intereses del país y de los intereses de estos accionistas, ahora tenemos que deciden volver sobre el tema, causando un gravísimo perjuicio. De modo que, sinceramente, para responderle puntualmente su pregunta, no hay ninguna explicación que pueda satisfacer esas expectativas de estos inversionistas.
Muchísimas gracias, don Alberto Jiménez, quien está al frente de Compass. Ya hablamos con el abogado de Compass, ya hablamos con el socio comercial de Compass. Está una inversión de $500 millones. Y ahora tenemos la oportunidad de hablar con el exministro Rudy Holmes, quien está en la sociedad portuaria de Buenaventura. ¿Qué es lo que nos han explicado nuestros 3 invitados? Que el alcalde tomó la decisión de atravesarse al puerto. $500 millones a semanas de la llegada del primer barco, uno de los grandes proyectos de infraestructura. Exministro Rudy Holmes, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
¿Qué onda, Julio? ¿Cómo está?
¿Cuál es su opinión sobre esta decisión del alcalde?
Pues mire, hasta donde yo entiendo, el alcalde pidió una opinión jurídica que concluyó que las licencias que han concedido con el alcalde anterior no eran legales, que no se ha cumplido con todos los requisitos ni se han pagado todos los impuestos. Esto que le digo yo lo digo de segunda, porque yo no he visto los documentos. Y eso es el motivo por el cual, después de tener esas opiniones legales, el alcalde decidió tomar esa medida. No conozco las medidas, ¿no? Pero sé que están motivadas por una presunta ilegalidad. Y fue bien curioso, porque fueron unas decisiones que se tomaron el 28 de diciembre, cuando ya se concluía la la alcaldía anterior, y tampoco estaba el alcalde titular, pues estaba en la cárcel, y era una alcalde sustituta, alcaldesa, perdón. Entonces eso no es tan claro como dicen estos señores. Había que mirar la legalidad del caso, y yo no sé quién sería el abogado, pero convendría buscar el abogado y llamar al presidente de la sociedad portuaria, de que nos ponga en contacto con el abogado, y porque hay una duda de legalidad. Ahora, el cuento de que ellos invirtieron 500 millones, pues sí, que es una inversión importante también. Pero el puerto ha hecho inversiones igualmente importantes. Por ejemplo, el artículo de portafolio que salió hoy, que dice Ricardo Ávila, que es tecnología de punta, nosotros también la tenemos. Acaban de importarse unas dudas y vienen otras más. Pues dicho, lo que viene es una modernización de todos los puertos. Entonces ellos no son los únicos.
Exministro, también nos han dicho fuentes que usted tendría también un complot también con la gobernadora del Valle, que ella está manejando el distrito y tampoco ha permitido que Buenaventura avance como distrito según pues, la ley de distritos 16-17. ¿Es esto verdad? O sea, ¿usted tendría también complot con ella para que no se permita esto en el puerto?
Yo la conozco, pero hace muchos años cuando yo tenía algo que ver con política, pero ya no la he vuelto a ver, no tengo nada que ver con la gobernadora, y mucho menos con lo que usted está diciendo, que lo entiendo. ¿Me puede repetir de qué se trata?
Sí, que fuentes nos han dicho que la gobernadora del Valle pues estaría manejando el distrito, y que usted estaría también en un complot con ella, que tampoco ha permitido que Buenaventura avance como distrito.
Yo nunca estoy en complot con nadie, porque no me gusta nada, ni siquiera firmo cosas que otra gente me pide que firme. Entonces eso puede estar seguro, que no tengo nada que ver. Y segundo, no tengo nada que ver con la gobernadora, que parece que es una persona bien conocida, etcétera, pero no. Y sería el interés de todo el mundo que Buenaventura pudiera ser distrito. Si ese es un lugar abandonado, todo el mundo afortunadamente está ahora poniendo la atención a Buenaventura. Eso es de un abandono, de una dejadez, que ojalá fuera un distrito.
Doctor Gómez, permítame volver a saludar al gerente de Compass, don Alberto Jiménez, porque nos parece muy grave lo que usted acaba de decir. Don Alberto, qué pena volverlo a llamar, pero el exministro Rudy Gómez, que es una persona que respetaba mucho aquí a la W, dice, no, ahí el alcalde tomó unas decisiones porque descubrió una serie de ilegalidades, de decisiones que se tomaron a última hora, de permisos que están revisándose, de una alcaldesa que estaba en la cárcel o de un alcalde que estaba en la cárcel. Para el doctor Gómez, lo que le han contado a él es que ahí hay unas irregularidades en lo que a ustedes les autorizaron. Quisiera conocer su opinión.
Bueno, el mismo respeto que tiene usted por el doctor Gómez es el mismo respeto y admiración que yo le tengo. Lamentablemente, y me sorprende mucho, el grado infinito de desinformación que tiene y el grado de imprecisión absoluta con que responde su pregunta. El doctor Gómez no está informado. Si eso hubiera sido así, ni la presidencia, ni la vicepresidencia de la República, ni el doctor Luis Fernando Andrade en la ANI, ni todas las personas y los abogados que han analizado el tema a solicitud nuestra, hubieran seguido apoyándonos de la forma tan clara y tan precisa como nos han apoyado en todo este trámite. De modo, pues, lamento muchísimo que tenga ese grado de información tan precario una persona tan importante.
¿Doctor Gómez?
Señor.
Pues está negando todo lo que usted dice, don Alberto Jiménez.
Reaccione. No, es que aquí hay un problema de jurisdicciones. El asunto no es de la presidencia de la República, ni de la vicepresidencia, ni del doctor Andrade. Es un problema de normas municipales que aparentemente, digo nuevamente, busquemos al abogado para que dé las declaraciones, que aparentemente fueron violadas. Entonces ni el doctor Andrade, ni la presidencia de la República, ni el vicepresidente conocen eso.
Permítame, porque sí me parece muy extraño que una obra de 500 millones de dólares esté en manos de su legalidad por cuenta de un abogado y que la máxima autoridad de la infraestructura no lo sepa. Doctor Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, buenos días.
Muy buenos días, Julio, y muy buenos días a sus oyentes.
Sí, está usted en línea con el director del proyecto Compass, Alberto Jiménez. Ya nos habló su asesor legal, Ernesto Gamboa, de parte de la Junta de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Escucha usted al doctor Rudy Gómez, que representa ahí una importante cantidad de empresarios. Y ya nos habló el socio comercial de Compass, que es el empresario Gabriel Echavarría. Lo que nos confirman ellos es que el alcalde de Buenaventura, siendo socio él de la Sociedad Portuaria Competencia del Puerto, paró el puerto, y lo paró, pues, según ellos, por unos intereses muy poderosos en valorizar unas acciones que están vendiendo los de la Sociedad Portuaria. Pero según el doctor Gómez, el alcalde, con el que no hemos podido hablar porque él mismo está buscando asesoría de cómo responder a este tema, por lo que nos informan, él no conoce mucho cómo expresarse sobre este tema. Ese alcalde de Buenaventura, según el doctor Gómez, habría parado el puerto, que está a 2 meses de inaugurar su primer barco, con la venia de 2 gobiernos que han apoyado semejante obra de infraestructura, porque hay algo irregular en los permisos. Doctor Andrade, ¿usted ha oído que ese puerto de Agua Dulce tenga alguna irregularidad?
No, ninguna. El puerto de Agua Dulce es un puerto importantísimo para la modernización de Buenaventura, y muy importante también para que haya competencia. En Buenaventura, con la entrada en operación del puerto de Agua Dulce, tendríamos 3 grandes operadores portuarios de talla internacional. Tendríamos la Sociedad Portuaria de Buenaventura, tendríamos a TC Buen, que acaba de terminar su expansión, y pues entraría en operación Agua Dulce. Esto lo que nos aseguraría a todos los colombianos es a tener instalaciones pues de talla mundial en Buenaventura, y una competencia sana que permita que los precios que se paguen aquí por los servicios portuarios sean competitivos con los de cualquier país del mundo. Este proyecto de Agua Dulce se ha llevado a cabo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y ha tenido muchos obstáculos. Tuvo muchos obstáculos, por ejemplo, con comunidades en la zona que no le permitían construir la vía de acceso. Finalmente se pudo construir y llegar a un acuerdo con las comunidades. También se tuvieron dificultades en la parte de adquisición predial, con algunas estafas y falsas tradiciones que también finalmente se han resuelto. Y ahora pues aparece este problema con la alcaldía de Buenaventura. Pero es muy importante tener claro, Julio, que este es un proyecto de orden nacional, como lo es un aeropuerto o como lo es una carretera. Y los alcaldes no deben estar interfiriendo en el desarrollo de estas grandes infraestructuras, porque imagínese el caos que se armaría en Colombia si ese fuera el caso.
O sea, doctor Andrade, para usted, el que está teniendo una conducta, pues no voy a usar una palabra que no lo, para no comprometerlo a usted, el que está teniendo una curiosa conducta es el alcalde y no los señores del proyecto.
Claro, el alcalde no tiene competencia sobre estas decisiones. Estas son decisiones del orden nacional. Hay un trámite muy reglado, muy definido, para otorgar todas las licencias de los puertos. Y el puerto de Agua Dulce los ha seguido a cabalidad, y deberían permitir que Agua Dulce continúe, entre en operación, le entregue al país esta gran infraestructura y se genere una competencia sana en el puerto de Buenaventura.
Doctor Rudy Gómez, no sé qué opinión le merezca el comentario de la máxima autoridad de infraestructura en nuestro país. Este tema no es de un alcalde, este tema es nacional.
Pues respetable, pero tengo una duda. Si el interés nacional va contra la ley, ¿esa me hace el interés nacional que la ley? No creo. Yo creo que eso debería examinar alguna autoridad y ver si de verdad se violaron, como dicen en la alcaldía, normas municipales y procedimientos. Sobre lo que yo entiendo que está en disputa ahora, esto no lo he leído ni lo puedo afirmar categóricamente, es que no cumplieron con el cuarto. me sorprendió porque no sabía que en Buenaventura había portero que está. En todo caso, esa creo que es la base. Y reitero que deben hablar con los abogados. Y probablemente alguna autoridad tiene que intervenir y mirar y decir, hombre, sí, en lugar de estar haciendo juicios sin conocimiento, miren a ver cuál fue lo que motivó al alcalde a tomar esa medida.
Doctor Andrade, usted que tiene conocimientos, ¿había escuchado usted que de pronto hubo alguna irregularidad con el POT?
No ha habido ninguna irregularidad. Tan es así que nosotros acordamos con el alcalde, con la gobernadora, de que se hiciera una consulta a algún eminente magistrado para estar seguros de que no se estaba cometiendo ninguna irregularidad. Esa consulta se hizo y la respuesta es que efectivamente no hay ninguna irregularidad. Es una respuesta de la cual tuvimos conocimiento tanto la gobernadora como el alcalde y nosotros mismos. Es muy sorprendente el actuar del alcalde.
Doctor Andrade, dicen desde la alcaldía también que no es que se pararan y se sellaran las obras, sino que hay 120 días de suspensión mientras se ponen al día, ustedes se ponen al día como sociedad de Puerto Industrial de Agua Dulce, por irregularidades en la licencia que se ha mantenido tanto de Agua Dulce como ustedes, como ANI.
Sí, no hay ninguna irregularidad en las licencias. Y nosotros, desde el orden nacional, no podemos permitir que estos proyectos tan importantes para el país los pueda parar cualquiera porque se le da la gana. Eso no lo podemos permitir. El país tiene que avanzar, tiene que ser un país serio, un país moderno. Y este tema pues esperamos que se resuelva a la mayor brevedad.
Y ni más faltaba que hay otro tema. Es que el alcalde no puede tomar una decisión que favorece a una empresa de la que la alcaldía es socia, es decir, el 15% de la sociedad portuaria. Esa decisión pues favorece a ellos porque a ellos no les conviene tener competencia. Pero, doctor Andrade, ¿usted ha oído que todo esto también podría ser un mecanismo para valorizar las acciones de la sociedad portuaria que están a la venta desde hace unos años?
Bueno, yo sobre eso realmente no puedo opinar. Yo lo que sí les puedo decir es que este proyecto de Agua Dulce es un proyecto que ha sufrido muchas dificultades, que ha hecho todo en el marco de la ley, que han hecho un esfuerzo enorme para adaptarse a las dificultades que tuvieron con comunidades y con documentos de falsa tradición, y que ya en el momento en que estamos listos para ponerlo en servicio, no podemos permitir, como nación, no podemos permitir que le sea bloqueada su entrada al mercado.
Pues ahí está clarísima la respuesta de Luis Fernando Andrade, quien está al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Doctor Andrade, feliz mañana.
Sí, bueno, hasta luego.
Muchas gracias. Doctor Gómez, muchas gracias por atendernos.
Oye, ¿puedo decir algo? Porque es que me preocupa la posición del doctor Andrade.
Adelante.
Yo creo que en general hay que favorecer los proyectos de inversión, pero no a costa de las normas. A mí me parece que aquí tiene que intervenir alguna autoridad para decidir si el alcalde tiene razón o no tiene razón. Eso no se puede decidir por radio al aire.
Pero es que hasta donde escuché...
Y otra cosa importante. Ninguna sociedad portuaria se valoriza o desvaloriza por algo va a ocurrir de todas maneras. El puerto va a funcionar. Lo importante es que estén cumpliendo con las normas.
Pues para el doctor Andrade no está incumpliendo y nombraron un magistrado que revisara y les dio la razón.
El doctor Andrade es probablemente ingeniero o economista, pero no es abogado.
¿Para eso contrató un magistrado?
No sabemos quién es el magistrado ni conocemos el concepto.
Perfecto. Doctor Gómez, muchas gracias.
Bueno.
Feliz mañana. Edinson de Oscar es el asesor del alcalde de Buenaventura. Don Edinson, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo cordial a usted y a todos los oyentes de la W.
Ante un tema tan delicado, ¿por qué no es posible hablar con el señor alcalde?
Sí es posible hablar con el señor alcalde y todo tiene su tiempo, querido Julio. Por ahora,
como asesor del despacho del señor alcalde, como conocedor del tema y como una de las personas que lo asesoró para tomar esta decisión, y obviamente asumiendo la responsabilidad que me caracteriza, salgo a este medio, usted me conoce, ha tenido la oportunidad de conversar con ella en muchos debates, y con todo respeto lo hemos hecho. Por eso me extrañó hoy que usted, Julio, se haya salido de sus cabales a faltarle respeto al señor alcalde, diciéndole prácticamente que es un incapaz, que no tiene la formación para responder, y eso no es de usted, porque usted ha sido un hombre objetivo y respetuoso. Por eso, en primer lugar, le hago ese reclamo, respetuoso también, y le solicito humildemente que le ofrezca disculpas al señor alcalde, porque es la primera autoridad del distrito de Buenaventura y merece todo el respeto del mundo. No ha tomado una decisión ni politiquera, ni ordenada por algún jefe político.
Don Edison.
Y por los acuerdos municipales.
Don Edison, ¿tiene usted la gentileza? Porque es que yo escuché a mi corresponsal en Cali que dio una información y por eso pensé que a lo mejor el alcalde, como le puede pasar a cualquiera, pues hay unos temas que no domina. ¿Usted podría indicarle a nuestra audiencia cuál es la formación del señor alcalde de Buenaventura?
No, aquí no estamos hablando de la formación del señor alcalde, estamos hablando de una decisión
Don Edison, yo le ruego el favor de que responda a las preguntas. El alcalde es un servidor público elegido popularmente. Tiene la gentileza de contar. Con usted podemos resolverlo, pero le vuelvo a preguntar. ¿Me quiere decir cuál es, para yo ofrecerle disculpas al alcalde, me puede decir cuál es la formación académica del señor alcalde de Buenaventura?
Por supuesto, Julio, el señor alcalde es un licenciado con especialización y ha sido monitor de ajedrez. Los campeones de ajedrez del Valle del Cauca han pasado por las manos de él. Dos veces concejal, presidente del consejo, un hombre que tiene una formación universitaria y está también con la formación política para sacar adelante los destinos de Buenaventura. Pero ese no es el tema, Julio. Me extraña usted.
Claro que es el tema. Don Edison, ¿él es licenciado de qué?
Bueno, no, a Julio, si usted me va a preguntar por la formación del alcalde, me va a preguntar por Agua Dulce. El tema es Agua Dulce porque usted ha recibido testimonio de todos los asesores, de gente que no tiene ni idea de por qué se tomó la decisión.
Como usted me dice que yo planteé que a lo mejor el alcalde no tenía la capacidad para responder este tema, le estoy tratando de averiguar si la tiene o no la tiene. Usted me dice que es un monitor, que es un monitor de ajedrez, lo cual es muy respetable.
Así como he hablado con los otros asesores.
Listo.
El asesor del alcalde también quiere intervenir.
Pero, con el mayor gusto, pero como usted arrancó reclamándome que por qué le había faltado el respeto, yo no le he faltado el respeto. Yo lo que he preguntado es, ¿el señor alcalde tiene la capacidad para enfrentarse a un tema de semejante calado jurídico? Tiene un asesor que es usted. Usted no lo va a responder.
Bueno,
Laura, ¿qué información tiene usted en Cali de la formación del alcalde?
Julio, pues lo que conocemos hasta el momento y que se ha también manifestado aquí en la W es que el alcalde habría omitido que hay un diploma del colegio que supuestamente es graduado en una institución educativa de Armenia, cuando realmente la fiscalía también ya lo está investigando y no tiene ningún diploma del colegio de dicha institución ubicada en Armenia.
Esa es la razón por la cual sugerimos que un experto como usted, don Edison, es el que va a hablar, porque el alcalde pues no tiene la preparación jurídica para responder lo que le vamos a preguntar. Don Edison, ¿cuáles son las normas que habrían violado los señores del puerto de Agua Dulce? ¿Dónde ellos habrían fallado en la parte legal del puerto de Agua Dulce?
Primero, Julio, la ley 411 establece que ninguna concesión portuaria, así tenga licencia de tipo nacional, puede pasar por encima las leyes locales, las leyes distritales. En este caso, como decía el doctor Rudo Holmes, el plan de ordenamiento territorial. Para este efecto, un plan parcial que tiene que pasar por el Consejo Distrital de Buenaventura para su aprobación. ¿En cuáles obras? En las obras que no fueron concesionadas por el Gobierno Nacional, sino en las obras de infraestructura que están después de la bajamar. Los señores de Agua Dulce firmaron esa normatividad, no presentaron el proyecto ni presentaron el plan parcial, por lo tanto en su momento la curaduría les negó la licencia urbanística y la licencia de construcción. Además, no pagaron los impuestos. Por eso ahora se hablaba del maestro Alberto Jiménez, a quien tuve la oportunidad de conocer, y es el mismo, como miembro de la sociedad portuaria de Buenaventura, parece que en la empresa privada también, como en los partidos políticos, la gente cambia de bando a cada rato y toma posiciones distintas. Cuando usted le preguntaba que qué le iban a responder a los filipinos, pues obviamente no sé cómo le van a responder, por qué no tienen ya parcial, por qué no pagan los impuestos, por qué no han solucionado los problemas de predios, porque el plan parcial no lo pudieron ejecutar, ni lo pudieron presentar ni adelantar, porque no tienen tierra. Las tierras de donde está la luz están en litigio. Entonces, por lo tanto, no tendrían plan parcial, porque eso sería un requisito sine qua non para obtener un plan parcial. Por lo tanto, por eso mismo que se valieron del anterior director de planeación para que tuviera unas resoluciones de la 01 y la 02, mediante la cual este señor derogó prácticamente las funciones del Consejo, que es el que autoriza un plan parcial, un plan de ordenamiento territorial. Y lo que ha hecho esta administración distrital a través del señor director de planeación es rebotar de manera directa esas resoluciones. Yo tengo que tener el concepto que emitió el magistrado, como lo dice el doctor Andrés. Y en ese concepto lo que decía era que no se podía rebotar de manera directa las resoluciones porque había que tener el consentimiento del particular al amparo del artículo 97 de la ley 1437. Pero quien consultó se olvidó que la Corte Constitucional, mediante sentencia S-40 del año 2015, es decir, calientita Julio, recién sacadita del horno, dijo que sí se puede revocar de manera directa los actos administrativos de carácter particular y concreto, sin consentimiento del particular cuando vaya en contra de la ley. Y estas dos resoluciones van en contra de la ley. Por eso se tomó la decisión de revocar esa resolución. Y a partir de allí, ahora sí, solicitarle a la sociedad portuaria industrial de Agua Dulce el cumplimiento de los otros requisitos. ¿Cómo es posible, Julio, que cuando los funcionarios de control físico van a buscar a la sociedad portuaria de Agua Dulce para que les expliquen o les muestren las obras que están haciendo para hacer un cumplimiento normal, y cuando la policía de la discoteca el seno rumba, les dicen que no pueden entrar porque es una actividad privada, Julio? Entonces, todas esas anomalías son las que hicieron que se tomara la decisión. No de cerrar el puerto, sino de suspenderlo, de sellarlo por un tientito. 4 mesecitos, que es poquito comparado con los 11 años que dice el doctor Alberto Jiménez y el doctor Andrade, que lleva la operación, según ellos, es una operación. Han adelantado trabajo, pero operación no hay todavía. Eso es nada. Lo que tienen que hacer la sociedad portuaria industrial de Agua Dulce es correr a presentar mi documento, decirle al señor alcalde, aquí están nuestros requisitos. Señor alcalde, ¿qué debemos hacer para cumplir nuestros requisitos? Para que dentro de los 4 meses de que cumpla el término del sellamiento, entonces no tenga ningún problema y no tengamos que prorrogar ese cerramiento. Entonces, Julio, yo creo que aquí lo primero que hay que aclarar es que es una decisión jurídica administrativa. Señor Andrade, el alcalde tiene competencia y el alcalde no es cualquiera.
Y se fue Edinson. Edinson. Vamos a restablecer a Edinson. No, pues yo creo que el alcalde hace lo correcto, Alberto. Tiene un asesor, que es un abogado, que conoce de administración pública y que tiene el sustento para sellar el puerto por 4 meses, Alberto. Primer barco llegaba en 2 meses. Sellar el puerto por 4 meses.
No, yo sí creo que tiene una incompatibilidad, independientemente de los otros argumentos, que no los conozco, no los puedo conocer, pero a mí sí me parece que el miembro de la Junta Directiva de la competencia, así sea el alcalde de la ciudad, no puede tomar una decisión tan contenciosa como esta cuando hay un posible beneficio para la sociedad de la que él es miembro de su Junta Directiva. Si hay una dificultad como es la que nos acaba de explicar el asesor, pues el alcalde se declara impedido y un alcalde ad hoc toma la decisión que corresponde a las irregularidades que según él, según su administración, él encontró.
Perdón, Camila.
Es que si él, entendiendo lo que decía el asesor jurídico del alcalde, aquí hay un problema con el POT y hay una normatividad que se violó, que debió haber pasado por el consejo.
Bueno, eso...
Y entonces el alcalde, si no es el alcalde el que toma esa decisión simplemente porque pertenece a una junta, entonces ¿quién va a tomar una decisión? Es como si el alcalde de Bogotá, que hace parte de la junta de la empresa de teléfonos, y hay que tomar una decisión en la ciudad con otra compañía telefónica, le toca declararse impedido por cuenta de que hace parte de la junta de la ETB.
Sí, para mí
no,
sí.
Pues clarísimo. No lo sé.
No, para mí clarísimo.
Porque si no es la máxima autoridad de la ciudad la que toma las decisiones sobre las violaciones del POT y las irregularidades sobre la tierra, entonces ¿quién?
No, yo no sé, repito.
Porque no necesariamente tienen que ser competencia uno de los otros, ¿o sí? O
es... Sí, sí, es competencia.
No, claro, pero el alcalde no va a tomar la decisión por cuenta de que es parte de la junta del puerto y entonces quiere cerrar al otro 4 meses porque le hace competencia al puerto del que le hace parte de la junta.
No, es que eso
pues
se resuelve perfectamente declarándose impedido y una persona toma la decisión que no sea el alcalde para evitarse esta discusión.
Ya escuchamos, bueno, y lo que dice el doctor Andrade es que esto no estamos hablando de una obra cualquiera, estamos hablando de un aeropuerto, de un puerto, en donde efectivamente las instancias nacionales han intervenido para supervisar, como lo dijo el doctor Andrade. El doctor Edison, pues tiene su concepto jurídico en donde él dice que faltan unos papeles y que los tienen que volver a hacer y que en 4 meses podrían levantar el sello. Don Edison, ¿usted me está escuchando otra vez?
Sí, perfectamente.
Bueno, ahora le va a responder... usted ya habló, don Edison. Usted ya habló. Ahora le va a responder el abogado de ellos, que se llama Ernesto Gamboa. Don Ernesto, ¿acepta usted que hubo algún error, que se irrespetó el POT, que se incumplió con alguna norma en los papeles para el puerto de Agua Dulce, como está diciendo el asesor del alcalde, que es quien ha manejado toda la valoración jurídica para el sellamiento?
No, por supuesto que no. A ver, el tema para simplificarlo para la audiencia es muy sencillo. Cuando estamos hablando de temas portuarios, de puertos marítimos, igual de puertos fluviales, igual de concesiones viales o férreas, estamos hablando, como muy bien lo explicó el doctor Andrade, estamos hablando de unos proyectos que corresponde regular, reglamentar, desarrollar y autorizar a las autoridades del orden nacional. Bajo ese criterio, el puerto de Agua Dulce cuenta básicamente con las dos grandes autorizaciones para adelantar su puerto. Un contrato de concesión con el Estado colombiano, autoridad nacional, otorgado a través de lo que hoy es la ANI, y una licencia ambiental que le permite pues tener toda la autorización para haber desarrollado esto. De otra parte, en una norma que no ha mencionado mi estimado colega, norma del año 2012, decreto ley 19 del 2012, se dijo de manera textual que no se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para la construcción de proyectos de infraestructura de la red vial y férrea nacional, regional, departamental y o municipal, puertos marítimos y fluviales. Es decir, la ley del año 2012 creó una excepción al tema de las licencias urbanísticas de urbanización, parcelación o construcción. El POT de la ciudad de Buenaventura es una norma anterior, es una norma del año 2001, que desde luego entonces no contemplaba la excepción de una ley posterior, que por simple hermenéutica pues prevalece sobre la ley anterior. Frente a ese vacío, la alcaldía expidió, porque tenía competencia para eso, una circular interpretativa dándole la razón a la normatividad y a la actividad de Agua Dulce. Es decir, que no estaba regulada por el tema del POT y ni estaba obligada a proponer un plan parcial para adelantar las obras.
Doctor Gamboa.
Esas son las circulares que revocó. Y quiero insistir sobre un último punto porque me parece que el tema es claro. En la circular que inicialmente expidió, dándole vía libre a esta situación excepcional que cumplen frente al POT municipal los puertos y las infraestructuras de contenido de alcance nacional, pues ha sido revocada ahora, volviéndola a encajar dentro de unas normas municipales. Esto significa, y quiero insistir sobre ese punto, que está revocando un acto administrativo de contenido particular, es decir, que otorgaba y garantizaba unos derechos a un particular determinado. Y revocar esos actos es absolutamente prohibido, aun si lo considera ilegal. Si así lo considera, debe acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que sea un tribunal de lo contencioso administrativo quien defina la situación. No lo puede hacer directamente.
Doctor Gamboa, una interrupción.
Sí, claro.
¿Dónde está el puerto, hay POT o hay plan parcial?
No, no se necesita. Es decir, Aguadulce no hizo plan parcial. No hizo plan parcial porque no lo necesita. Porque precisamente por estar cobijado por esta excepción, no necesita de plan parcial. Y así lo había reconocido la propia alcaldía.
Doctor Gamboa, pero es que pareciera un absurdo que esa zona no necesitara un plan parcial, porque si entonces todo el territorio se acogiera a la ley 19 del 2012 que usted nos acaba de denunciar, quiere decir que cualquiera podría construir puertos en cualquier zona del país, y pues usted entenderá que eso es un absurdo.
Sí. Yo en eso, Camila, desde luego coincido, es que eso es un absurdo, pero es que eso no es lo que pasa aquí.
Por eso.
Aquí no es cualquiera, aquí hay unas autoridades del orden nacional que son los que regulan todo el tema portuario, porque esa es nuestra legislación.
Claro, pero entonces el alcalde de la ciudad, asesorados por sus jurídicos, dicen, aquí para ustedes poder abrir ese puerto, tendrían que haber modificado el POT. Y ese POT se modifica en el Consejo de la Ciudad. Y ustedes, me da la impresión, se aprovechan del vacío jurídico que existe, de la ley de orden nacional, a la diferencia que existe con el municipio.
Déjeme aclararle el punto, porque yo creo que es muy interesante su inquietud. No, mire, aquí no ha habido ningún tipo de aprovechamiento, ni cualquier persona puede poner puertos. Para que alguien pueda, como usted lo menciona, poner un puerto, se necesita que haya una concesión otorgada por el Estado colombiano, pues sencillamente porque la zona de Baja Mar y la línea de mar pertenece a la nación y no a los particulares. Entonces necesita de un contrato de concesión que le otorga al Estado para explotar una zona de uso público, como es la línea de Bajamar y la orilla costera. Dos, necesita de una licencia ambiental. Licencia ambiental que también les piden las autoridades nacionales. En cuanto al tema del POT, y vamos a ser un poco precisos, se tiene que tener una autorización de la autoridad municipal solamente para el tema de sismo resistencia. Ahora bien, lo importante es que después de haber consultado, de haber concertado, como muy bien lo explicó el doctor Andrade, entre Gobernación del Valle, Ministerio de Vivienda, las autoridades nacionales, la propia alcaldía, se concertó, y eso es lo que no puede pasar desapercibido en su muy interesante pregunta, se concertó que efectivamente, frente a ese vacío, le correspondía a la alcaldía dictar una circular de tipo interpretativo, que es lo que la autoriza la ley, para lo cual tiene competencia. Y en esa circular que dictó, dijo de manera perfectamente clara, y otorgándole unos derechos indiscutibles al puerto de Agua Dulce, que no se requería en estas circunstancias de ningún tipo de aprobación vinculada al POT o al plan parcial. Y con base en eso, con base en esa confianza legítima que tenía Aguadulce, les pidió una curaduría urbana, les pidió todas las licencias para el tema de sismoresistencia. El reclamo que se está haciendo ahorita, por ser generoso con la palabra, lo que se está diciendo es esa circular que le otorgaba derechos a un particular, ha sido revocada por el propio funcionario que lo dictó. Y la legalidad colombiana eso no lo permite, ni siquiera en gracia de la discusión, porque no se ha violado
entonces,
ninguna
doctor,
norma.
Doctor Gamboa, sí. Permítame hacerle esa pregunta al asesor de Oscar. Don Edison, ¿por qué si ya se había dado una autorización, por llamarlo de alguna manera, por qué se revocó?
Por ahí quiero decirle a mi estimado
estimado colega Gamboa, que la norma hay que interpretarla en su contexto. Primero, la ley 19 habla de puertos. Nosotros, la administración digital no ha cerrado el puerto. La administración digital lo que ha parado es las obras de infraestructura que se están haciendo, que van mucho más allá de la bajamar. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la concesión nacional. Entonces, malinterpretaron ustedes, o se aprovecharon de esa situación, o del desconocimiento, de la ignorancia jurídica que tenía el anterior director de planeación, para hacerlo expedir estas dos resoluciones groseras, ya que la misma curadora que luego le da la licencia de construcción urbanística, antes de esa licencia le había dicho que no, por las razones que yo les expuse, porque le exigió el plan parcial. En segundo lugar, no es cierto que la jurisdicción colombiana prohíba la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto, mi doctor. Eso que se está planteando lo establece el artículo 97 de la ley 1437. Y hasta ahora esa era la jurisprudencia. Pero la Corte Constitucional, mediante la sentencia S-240, el 30 de abril de 2015, le puso fin a esa alcahuetería de que sobre pretexto de que los actos administrativos de carácter particular y concreto no se podían revocar sin el consentimiento del particular, la gente se quedaba allí en esos puestos como la tenia solitaria, alimentándose de las paredes del estómago distrital. La Corte le ha dicho, no señores, el acto administrativo de carácter particular y concreto se puede revocar de manera directa, sin el consentimiento del particular, cuando este acto sea contrario a la ley. Estas resoluciones son contrarias a la ley, por eso se revocaron. Repito, Julio, se me nota, sentencia S-240, 30 de abril del año 2015, Corte Constitucional. Esa es la razón por la cual sí se puede revocar y por eso se tomó la decisión. Segundo, el alcalde no es miembro de la Junta Directiva, no es accionista de la sociedad portuaria, es el distrito de Buenaventura. El alcalde como tal, simplemente, Elías Arboleda representa a la administración distrital, pero él no es accionista. Tercero, el doctor Gamboa, uno de los compromisos del contrato de concesión era que la sociedad de Agua Dulce se comprometía a cumplir con los requerimientos y órdenes de las autoridades locales, entre ellas las del distrito, hoy municipio. Eso quedó en la cláusula 15.6 y 15.3 del contrato de concesión. Entonces, no puede venirme a decir hoy usted aquí que es que el alcalde está pasando por encima de la normatividad. Quinto, la resolución me la revocó el director de planeación, no el alcalde. Y el sellamiento lo ordenó el secretario de gobierno. Ustedes tranquilamente pueden acudir a los procedimientos que establece la ley, interponer un recurso de reposición para que el sellamiento lo reciba, lo decida el superior jerárquico. Pero les insisto, en vez de estar haciendo la araca en los medios de comunicación, les invito a que actúen en derecho, a que acudan a la autoridad competente y cumplan con la ley. Porque aquí lo que no se puede violar es el principio de autoridad. Se acabó la época en que a Buenaventura llegara todo el mundo, eso sí, a hacer lo que le daba la gana. Es un alcalde que quiere hacer las
Señor Oscar. Pregunto, si ellos, quienes están haciendo el proyecto del puerto, no hubieran violado la normatividad que usted nos acaba de explicar y que por esa razón se selló mientras ellos arreglan su papeleo, ¿qué es lo que debieron haber hecho? Es decir, ¿cuáles son los pasos que debieron haber seguido para poder tener una licencia con todas las autorizaciones pertinentes para seguir la construcción de infraestructura del puerto, no en el agua, sino en tierra?
Primero, el plan parcial. Tenemos el mismo horario. el plan parcial tenían que adelantarlo. No lo adelantaron, lo quisieron obviar, no quisieron pasar por el consejo. Tengo entendido que tienen problemas de predio y obviamente se les dificultaría adelantar el plan parcial por problemas de predio, que eso no lo han querido decir. En esta comunidad de Chipancúboles, que ya llegaron prácticamente de la tierra arrasada, desplazando gente, y ese problema no lo han tenido. Porque hay muchos diseños de los predios donde están ubicados estas construcciones. Por eso no pudieron adelantar el plan parcial. Y por eso entonces buscaron la manera de obviar la ley, de hacer un desvío a la ley, y encontraron la cantidad del director de planeación que le decidió unas circulares para que ellos fueran a la curaduría, y la curaduría entonces también, que no es irresponsable, pudiera cambiar el concepto. Entonces, adelante su plan parcial, y con todo el gusto, la misma administración digital nos acompaña en ese proceso. El Consejo Distrital de Buenaventura está en plena disposición de ayudar y de coadyuvar en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de Buenaventura, pero siempre y cuando nos ceñamos a la ley. Y lo otro, pagar los impuestos. Y lo tercero, permitir a los funcionarios de control físico que vayan a supervisar a ver qué es lo que están haciendo allá al interior, porque con el cuento de que está en una empresa privada, no han permitido que el distrito de Buenaventura acuda a hacer la supervisión que le corresponde como autoridad, especialmente en el tema del uso del suelo. Sencillamente, hombre, por favor, cumplan con la ley, que nosotros estamos para ayudar, para sacar esta administración adelante, para ayudar a sacar las provincias adelante. Pero teniendo en cuenta que hay una autoridad, aquí nadie se va a pasar por la autoridad digital del señor alcalde, el pueblo lo escogió precisamente para eso.
Don Edison, muchísimas gracias por atendernos. Tenemos muy mal sonido. Estaremos pendientes a la decisión que tome la empresa, si va a acudir a alguna instancia judicial para contrarrestar esta decisión que ustedes han tomado. Y pues ojalá que pueda operar el puerto lo más pronto posible. Don Edison, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes, Julio. Esperamos que cumplan con la ley para que el puerto empiece a operar, que todos esperamos que ese puerto arranque a operar como todos los otros 4 o 5 templos portuarios que estamos esperando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Don Ernesto, ¿qué van a hacer?
A ver, nosotros, es decir, solamente una pequeña aclaración, porque desde luego la polémica resulta exhaustiva posiblemente para los oyentes. Quiero solamente aclarar dos cosas. No se puede separar, no es separable las obras de infraestructura que hace el puerto en las zonas de uso público con las que hacen las zonas adyacentes. La instalación portuaria es una sola. Segundo, la sentencia de la Corte Constitucional que menciona el distinguido apoderado o asesor de la alcaldía, pues tiene un alcance completamente distinto. Lo que dijo la Corte Constitucional era que, a pesar de que la norma legal decía que no se pueden revocar directamente los actos de contenido particular, eso podría ser posible cuando habría una flagrante violación a la Constitución. Luego, ese es el supuesto que aquí no existe. Para contestar su
doctor Gamboa, ¿qué sigue? Sí. ¿Qué van a hacer?
No, es decir, aquí existen una cantidad de alternativas que desde luego tienen que ser consultadas con los asesores directos de espía, que van desde luego desde los recursos ordinarios de reposición y apelación contra esa revocatoria de las circulares, como la posibilidad de las acciones de restablecimiento, de anulación o nulidad y restablecimiento del derecho, y también, porque aquí es un punto que es trascendente, como aquí se trata de una inversión hecha a través de extranjeros, cuyo vehículo es una compañía española, pues no está descartado que acudan al mecanismo de los acuerdos de protección recíproca de inversiones extranjeras, reclamando directamente a la nación colombiana por un eventual trato injusto y discriminatorio frente a los nacionales. Pero repito, ahora, eso también me imagino que el equipo interdisciplinario de abogados que se está conformando para esto, pues también examinará la posibilidad de eventuales responsabilidades disciplinarias o ponerlas en conocimiento de las autoridades en cuanto ello corresponda para establecer y verificar si existen o no responsabilidades de tipo personal en los funcionarios comprometidos con esta actuación. Desde luego, pues con el mayor gusto, una vez estén definidos estos caminos, que desde ya se van a tomar muchísimos de ellos, pues estaremos en la posibilidad de comunicarlos, informarlos y poner al corriente a la audiencia y a la mesa de trabajo de ustedes sobre este tema.
Doctor Gamboa, muchas gracias por atendernos.
Muy amables, muy queridos. Gracias.
Bueno, viene colección de demandas, Alberto.
Sí, lo no entiende uno es por qué no adelantan el plan parcial. ¿Qué es
no,
lo
pues
que...
porque consideran que no pero, tienen que hacerlo.
Pero, pero les está diciendo el alcalde, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿Por qué no adelantar el plan
no,
parcial?
No, porque se, devolvería todo el proceso al punto cero. Entrar al consejo a que les apruebe un plan cuando ellos consideran que el puerto es uno solo y que lo que tiene en tierra es exactamente parte del puerto y que esa es una decisión por cuenta de la ley para autorizarlos, pues ellos no se van a someter a hacer un
pues
plan.
Pues entonces se someten al pleito jurídico.
Pues sí,
que,
exacto.
Que Buenaventura dice, no, le cerramos y no porque tenía que haber adelantado
ese el es el pleito.
Cambiar el POT.
Ese es el pleito.
Diego, ¿hay noticia en Naciones Unidas?